Bueno, un saludo a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí de nuevo Samuel y yo. Muy buenas, Samuel. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada,
Con un
aquí.
día brillante.
Bueno, aquí en Sevilla igual, ¿eh? Después de esta semana pasada de lluvias y tal, hoy está haciendo un cielo que
Justo.
no es normal. Bueno, pues vamos a darle otra vez caña a los mercados. La idea es hablar en una primera parte de Samuel de cómo está la actualidad macro, qué es lo que él ve que está encima de la mesa. Y luego hablaremos también de fondos y ETFs. La semana pasada hicimos un pequeño webinario gratuito para la gente de la newsletter, de la comunidad. Y también con motivo de un curso que vamos a impartir la semana que viene sobre inversión con fondos y ETFs, ¿no? Que es una temática, yo creo, muy interesante que tiene muchas chichas que comentar. Entonces, bueno,
Bastante.
yo creo que podemos hablar luego al final, para finalizar el encuentro de ahora, de, bueno, qué cositas comentamos en ese webinario gratuito y sacar alguna idea, ¿no? Pero bueno,
Perfecto.
empecemos por partes, ¿no? Como diría.
Bueno, ya que el destripador, ¿no? Vamos a
Exacto.
empezar por partes, ¿no?
Bueno,
Bueno, vamos
cómo ves el mundo?
a ver cómo veo el mundo. Yo lo que te voy a decir es lo que tenemos esta semana de datos macro que nos puede hacer alterar los mercados. Aunque, sinceramente, a priori tampoco es que haya nada que nos altere, pero ya sabes que esto, pues, como no tenemos la bola de cristal, puede salir por cualquier sitio. No estamos pobres de datos macro. Tenemos algunos en esta semana. La primera que tenemos en Estados Unidos es el miércoles, es el PMI manufacturero. Los PMIs miden la actividad del sector privado. Este índice está disminuyendo desde el dato presentado el 24 de noviembre. Está por debajo de 50, eso indica recesión. Aunque la previsión de que de esta semana alcance los 48 desde los 47,9. Es decir, bueno, una
Pobre.
pequeña expansión, pero pequeñita, ¿no? Y además, si recordamos el libro Beige de la semana pasada, que estábamos hablando de las 12 secciones que tiene la Reserva Federal, y el libro Beige coge todas esas zonas, pues en 8 estaban más o menos igual, en 1 había un declive y en 3 había un pequeño avance. O sea, que tampoco es que haya nada nuevo bajo el sol, ¿no? El que sí que sale también es el PMI Servicios. Sí que está algo mejor, ¿no? Está bastante mejor. Es verdad que hemos estado viendo durante todo el año pasado que los servicios han estado mucho más fuertes que las manufacturas, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, la última vez que se situó por debajo de 50 fue en febrero del año pasado, o sea, que en ese caso seguimos fuertes. Está en 51,4, no está en recesión, ¿no? Aunque se espera una ligera caída a 51, es decir, volvemos a estar más o menos en la misma, ¿no? Los inventarios de crudo también salen y es un dato que puede mover mucho. Es un dato que es curioso porque todas las reservas están bajas. Todas las reservas están bajas, excepto la de China, que está haciendo un movimiento similar al del año pasado y es que está acumulando petróleo como si no hubiese un mañana. Como decía por ahí algún analista, dice, no sabemos si tienen datos que nosotros desconozcamos. Es verdad que lo único que está haciendo es algo que le salió bien el año pasado, fue llenar sus reservas de una manera brutal y además con precios de derribo de muchos de los países que tienen problemas, entre ellos Rusia, ¿no? China, aunque produzca petróleo, es insuficiente, está consumiendo el orden de 18 millones de barriles diarios, ¿eh? Aunque tampoco se espera que aumente mucho más la demanda porque en China están de capa caída, ¿no? Entonces sí que en Estados Unidos sí que en Estados Unidos siguen bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos ahí. De momento esta semana no tenemos ningún riesgo geopolítico así gordo. Bueno,
Que sepamos.
depende, que sepamos, ¿no? Porque en el caso de los ataques que la semana pasada sí que podían preocupar, porque alcanzaron algún carguero, los misiles, ¿no? Y luego los ataques que hizo Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? A las bases hutíes, pues eso nos podía haber hecho algo fuerte. En el caso de Hamas, en el caso de Israel y Hamas, pues siguen ahí, siguen descubriendo y destruyendo túneles. Y el que era preocupante fue el misil de Pakistán a Irán. Pero bueno, parece que de momento tampoco las cosas están. Me parece que están calmadas. En el riesgo geopolítico, yo incluso podría decir que Ron DeSantis se ha descolgado de del ticket de republicano, ¿no? Y va a apoyar a Trump. O sea que las bolsas yo creo que se están poniendo en modo Trump. Cosa que eso puede llegar a tener algún problemilla, ¿no? Sobre todo porque por el tema de gastos, porque probablemente dejaría a Ucrania de la mano de Dios, ¿no? Ya están teniendo problemas y probablemente tengan más. Y ya sabes que Trump es American First, ¿no? Es decir, volver otra vez a fortalecer la economía desde dentro. El jueves también hay algo de pedidos de bienes duraderos que no vienen, no vienen bien, ¿no? Y esa previsión, si se cumple, pues lo que va a hacer es afectar de manera negativa al dólar, ¿no? O al dólar un poquitín más bajista. Hay también PIB trimestral, el jueves, del cuarto trimestre, el GDP Now marca un 2,4, eso significaría que sigue fuerte la economía americana, ¿no? Aunque solo sea por el lado de los servicios, sigue fuerte. Y eso, evidentemente, a los mercados les va a hacer cambiar su euforia, ¿no? Es decir, ya vimos la semana pasada que las probabilidades de bajada de tipos que se cifraban en marzo al principio de la semana pasada en un 70%, al final de la semana pasada estaba en un 56%. Es decir, que en la próxima reunión de la Fed de dentro de 9 días, evidentemente no va a haber ningún tipo de cambios, y los que sí que proclamaban que la siguiente en marzo habría cambios, parece que han bajado casi veintitantos o treinta y tantos, un 50%, han bajado en 75 o 56%, es bastante, o sea que no se cree que vaya a haber una bajada tan evidente. Cuidado también con lo de las bajadas, porque en el caso de Estados Unidos la Fed no suele tocar los tipos de interés cuando hay elecciones,
Claro.
por no tratarlos de temas políticos. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia? Porque, pues claro, bajarlo los van a tener que bajar, han dicho que los iban a bajar, el dot plot estaba ahí. ¿Cuál podría ser una estrategia? Pues que en junio o julio haya una bajada, ¿no? Y luego ya en el mes de noviembre, que las elecciones son el 5 y la reunión de la Reserva Federal ya estaría después de las elecciones, pues que en noviembre o diciembre hiciese otro ajuste. No veo otra, porque es que si no se quedarían, si lo hiciese más allá de julio, en agosto, septiembre, ya estarían metiéndose en las elecciones y podrían influir un poco en ellos. Eso en Estados Unidos, es decir, no hay grandes datos, sí que los hay, pero tampoco es que sean una cosa que nos definan, ¿no? Y yo esperaría una semana de momento tranquila. Está un poquitín anodina la bolsa, ¿no? Las tires han estado repuntando, que eso es malo siempre para la bolsa, ¿no? Y luego, claro, en Europa, pues en Europa también tenemos los PMIs, ¿no? También tenemos, porque salen siempre juntos, tenemos PMI manufactureros y aquí sí que estamos bien, ¿no? Porque aunque el noviembre tuvimos el punto más bajo en 43,1, ahora se esperan 45, seguimos en recesión,
Pero
ya está, o sea que no hay. Y en el PMI servicios sí que seguimos, también seguimos por debajo de 50, no somos como Estados Unidos, aunque la previsión es que mejore un poquitín. Hay reunión el jueves del Banco Central Europeo, que no se espere que diga absolutamente nada, o sea, no hay cambios, van a seguir sin cambios, pero lo que hay que ver es qué va a decir Lagarde. Es verdawque va a mantener un tono hawkish, aunque poco duro, aunque tampoco Europa se lo merezca en ese sentido, ¿no? Pero Lagarde también en Davos dijo que en junio hasta podrían bajar. Es verdad que es mucho más acuciante la bajada de tipos en Europa por la situación que tenemos que en Estados Unidos, que sigue bastante, no me gusta la palabra resiliente, pero eso sigue resiliente y un poco fuerte, ¿no? Que en principio habría que esperar hasta los datos del paro para saber si ya va a haber el famoso hard landing o el soft landing, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Y en principio, China mal.
mal,
China
sí,
fatal.
bolsa fatal.
China mal. China mal, tiene mucha deuda, ¿no? Tiene mucha deuda, sigue incrementando la deuda. En el caso inmobiliario, pues fatal también, ¿no? Y lo único que está haciendo ese movimiento de divergencia con respecto a sus datos, porque tampoco son de crecimiento. Y aquí, fíjate, quiero comentar una cosa. Quiero comentar una cosa sobre lo que clásicamente conocemos como una recesión, ¿no? Sabes que clásicamente conocemos como una recesión cuando 2 trimestres consecutivos está el PIB por debajo de cero. pero no tiene por qué ser eso. En el caso de China, que han estado creciendo a dos dígitos durante muchas décadas, crecer al 5% en China pues es bastante justito, ¿no? Es decir, que no es que yo diga que haya que revisar esos límites, pero sinceramente también están sufriendo una gran caída del PIB, y aunque ya nos gustaría tener nosotros un
Sí.
5%, ¿no? Pero para China es bastante, bastante poco. Y eso básicamente es lo que tenemos, ¿no? Así para esta semana. Ya digo, aparentemente no muchos riesgos geopolíticos. Se está dudando si la bolsa americana debería tener una contracción o no para poder entrar a mejor, o si va a estar lateral. Ya digo que no hay datos para decir una cosa ni la otra, y me imagino que también podrías indicar algo, ¿no?
Sí, es cierto que la bolsa, bueno, ha venido subiendo en los últimos tiempos, ¿no? Que yo creo que la incertidumbre económica era aún mayor cuando teníamos la inflación altísima. Oye, y ha ido subiendo, pero claro, ahora mismo está el PER de la bolsa americana, si no me equivoco con el último dato aportado por JP Morgan, está en torno a 19 veces aproximadamente. Claro. Eso es una rentabilidad aproximadamente del 5%, cosas así, ¿no?
Aproximadamente.
Tenemos la yield, ¿no? Del bono y tal, ¿a cuánto lo tenemos? A un 4 y pico, no
A
sé.
cuatro y algo, a cuatro y algo, ha repuntado un poquitito, sí.
Claro, es que la
Y eso no es
diferencia,
bueno para la bolsa.
a eso me refiero. ¿Qué panorama podemos encontrar con la bolsa con tan poco spread? Sí, para que todo el mundo lo entienda, sin riesgo estás ya obteniendo un 4 y pico. ¿Para qué te vas a venir a ir a un activo de riesgo como puede ser la bolsa con todo este panorama de incertidumbre que tenemos por delante? No
Y
sé cómo lo
además,
ves, pero bueno.
con las valoraciones que tiene la bolsa en estos momentos, ¿no? Sobre todo las tecnológicas, y que Nvidia sigue creciendo como si no hubiese un mañana, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una sección de Nvidia, todos los lunes, a ver cómo va, y lleva unas rentabilidades bestiales, ¿no? Y estamos a inicios del año. Veremos a ver si mantiene un 23,84 en lo que va de año, quiero decir. No sé si tiene mucho sentido este tipo de valoraciones. 23,51 es lo que va de año. Bueno,
Y
ahí
ahí
está.
es lo que hablábamos. Al final el mercado está descontando expectativas, ¿no? De todo lo que va a seguir creciendo en el futuro, pero nos llegamos
Sí.
a situaciones como la que vivimos de múltiplos altos de las Nifty 50, de las .com, de la que hemos vivido ahora
Exacto.
también recientemente con el sector tecnológico, que bueno, que excepto estas siete que siguen tirando para adelante, ¿hasta qué punto tiene sentido estar pagando valoraciones
Tan
tan
altas,
altas?
¿no?
No,
Tan
llama la
altas.
atención. Yo no creo que sea prudente, pero la tendencia es así. Estoy mirando ahora mismo el gráfico del S&P 500 y es que tira para adelante, es que ya está rompiendo
Sí,
máximo.
¿no? Que sí, que sí, que
O
sí,
sea que...
que aparentemente no hay nada que haga tirar hacia arriba, pero bueno,
¿Cuál es el
pues
PER
ahí
de
está, ¿no?
Nvidia ahora mismo? Lo voy a mirar, no sé si...
Pues
Lo miro ahora
no,
mismo.
el 78,55.
O sea, 78,55 el PER, que no deja de ser un múltiplo sencillito, lo que está diciendo el mercado es que espera, bueno, está pagando... En 70 años espera recuperar la inversión, ¿no?
¿70 años?
Siempre
Vale.
que todos los
Ya,
beneficios
por supuesto, si lo
mantengan, ¿no? Pero
tenemos claro.
70 años, no sé, la verdad, es que llama mucho la atención. La única manera
No
que se
sé.
sostiene es porque efectivamente esperan que el crecimiento de las ventas y de negocios
Sí,
sea extraordinario y realmente el tiempo de recuperación sea menor.
a ver,
Pero.
este es un growth puro y duro, porque no tiene rentabilidad por dividendos apenas, pero sinceramente me parece que por mucha tecnología que tenga y mucho avance, está avanzando demasiado, y ya sabemos que si subes mucho, la caída será probablemente un poquitín
Es que
más dolorosa.
ese es el tema. El problema de crecer tanto o de que se esté pagando tanto por el negocio es que cuando viene la corrección, viene de manera muy abrupta. Entonces, entrar en una valoración muy exigente puede hacer que en los próximos 2 años estés perdiendo un 50 o un
Exactamente,
60% o si no más,
exactamente,
aunque luego sea una gran compañía y se asiente en el
exactamente.
mercado y siga generando negocio. Pero bueno, sí, está claro que las siete magníficas están distorsionando mucho el mercado. Pero bueno, tiran de la economía, ¿no? Como leía el otro día también, es que hoy día nos levantamos y utilizamos el iPhone, que tiene
Sí.
y tecnología que tiene procesadores de Nvidia. Vemos
Sí,
Netflix,
exactamente. No, y
compramos por
además,
Amazon, es que está en nuestro día a día.
Además, Nvidia lo que tiene fuerte es que los procesadores que tienen se utilizan mejor para la inteligencia artificial que no los procesadores normales que conocemos, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, ahí andamos,
Ahí
¿vale?
andamos. Bueno, todo esto va un poco, lo voy a hilar al segundo bloque que teníamos pensado, porque claro, invertir en activos concretos, una acción concreta, una empresa concreta, tiene el riesgo no sistemático, ¿no? Que se le conoce en el argot, ¿no? Que si tú tienes toda tu cartera con un valor, como ese valor te vaya mal, te quedas sin dinero. Eso mucha gente lo ha experimentado, pues porque invertía o compraba acciones de su propia compañía o de su propia empresa y de pronto se encontraban que habían caído un 40% y que realmente no tenían nada. Entonces, una manera prudente de invertir es diversificando, ¿no? Y eso te permite no solo, bueno, proteger un poco más tu patrimonio, sino llegar a temáticas o a tipologías de inversión donde de una manera individual o con activos concretos es mucho más complicado, ¿no? Y ahí es donde entra en juego todo ese universo de los fondos, ETFs, etcétera, que yo, como decía en el seminario que dimos el miércoles, creo que son una de las grandes revoluciones de la industria de las últimas décadas, porque permiten que cualquier inversor minoritario y profesional también, ¿no? Evidentemente, pero con su institución, pueda invertir en China, pueda invertir en una temática concreta, pueda invertir por factores, pueda invertir a bajo coste, pueda invertir en un gestor que confía porque lo hace muy bien. Todo eso con un coste de fricción mínimo, ya con herramientas tecnológicas, a comisiones, que bueno, ahí también habría un debate. O sea, me parece que es una gran revolución, pero dentro de todo ese universo hay también una literatura que conocer y tiene sus características. Bueno, que del seminario que dimos el otro día, ¿qué es lo, porque lo llevaste tú sobre todo, qué es lo que quisiste transmitir?
A ver, lo que quise transmitir primero es lo que tú dices, hay que diversificar y además me da igual que sea gestión activa que gestión pasiva, ya más lo que estaba comentando, gestión pasiva como tal, pues a ver, siempre que tengo que elegir un índice ya estoy haciendo una cosa activa, o sea que pasivo, pasivo, ¿no? Pero entonces, hombre, sí que es interesante tener esa diversificación, sí que es interesante trabajar con las dos metodologías, gestión activa con gestión pasiva. Es verdad que estuvimos viendo que hay informes como el Espiva que nos dice que la gestión activa no bate a los índices, pero también es verdad que dijimos que no batir a un índice no significa no tener rentabilidad positiva, ¿no? Pues, o sea, si el Standard & Poor's está subiendo un 15 y mi fondo sube un 14, pues oye, pues bendito sea, que no está nada mal, ¿no? Entonces sí que es necesario tener las dos metodologías, tanto gestión activa como gestión pasiva. Es verdad que dijimos en el fondo que si tenías un gran capital, ¿no? Pues y a más corto plazo, pues te deberías ir a los fondos de inversión, porque aunque tengan unas comisiones mayores, sí que suelen ser activos. Y es verdad que conocemos a muchos gestores que sí que han batido, a ver, a muchos. A Ray Dalio, ¿no? A Soros, etcétera, que sí que tienen, a John Simmons, que sí que tienen unas buenas rentabilidades, ¿no? Y es verdad que hay que elegir, ¿no? Nos iríamos más bien a estos fondos, no les llamaría boutique, pero no tan grandes y cerrados, que no a los grandes fondos de desarrollo de los bancos, que realmente tampoco nos van a ofrecer nada. Es decir, que sí que habría que elegir, habría que elegir temáticas, habría que elegir gestoras, habría que elegir gestores, que no tampoco es lo mismo, ¿no? Y entonces eso nos serviría para tener una rentabilidad, no el 100% de nuestra cartera en estos fondos, que no sería a lo mejor lo adecuado, sino un porcentaje elevado que nos permita tener a medio largo plazo una rentabilidad y luego si queremos para la gente que tenga menos capital, ¿no? Y a mucho más largo plazo, pues un ETF sin ningún género de duda. Y con esa mezcla que tenemos, pues en SoCaire es lo que queremos, ¿no? El reducir ese coste de la cartera, ¿no? Y que estemos expuestos tanto a corto como a medio como a largo plazo en todos los sectores, ¿no? Entonces, a mí me parece muy adecuado tanto la gestión activa como la gestión pasiva y que deberíamos meternos más en ella porque yo creo que es interesante. ¿Tiene sus matices? Claro, evidentemente. Hay que conocer, y además lo que estuvimos hablando, conocer las estructuras de los ETFs, porque hay diferencias en un ETF que en un fondo. En un fondo sí que las acciones son tuyas, en un ETF las acciones no son tuyas. Es decir, cuidado, es que a lo mejor eso la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Una de las cosas que tenemos buenas, y lo vamos a ver en el curso, es que yo puedo diversificar en cualquier tipo de activos con un ETF, cosa que con un fondo no está tan. tan desarrollado en ese sentido, ¿no? En el sentido que en el caso de los fondos o nos vamos más a renta variable o renta fija, pero no tanto a derivados, no tanto a commodities, que a lo mejor, aunque eso los podríamos encontrar, pero también podríamos encontrar diversificación en ese sentido. O sea que a mí me parece muy adecuado, debemos conocer los instrumentos, porque evidentemente conociendo los instrumentos vamos a saber cuál es el riesgo que podemos tener, y sobre todo yo creo que lo importante es que cada uno sepa cuál es su horizonte temporal, eso también lo dijimos en la charla, ¿no? ¿Cuál es su horizonte temporal? ¿Cuál es su riesgo a asumir? ¿Y cuáles son las necesidades u objetivos? Planificación financiera, para que luego no nos llevemos a engaño y como tratamos a algún cliente que tiene necesidades a corto, pues no le vamos a meter en un instrumento a muy largo plazo porque sinceramente le estaríamos destrozando, ¿no?
Claro. Sí, yo con respecto a la diversificación, yo creo que la diversificación al final es un seguro contra la ignorancia, de alguna manera. Y
Sí.
todos tenemos que asumir que somos, bueno, algo ignorantes en todo porque no lo podemos controlar en un mundo social como es los mercados financieros, ¿no? Que depende de acontecimientos humanos, etcétera. Pues bueno, hay que intentar protegerse. Pero claro, una diversificación inteligente, no es solo número de activos. El otro día con un cliente que me hablaba, no, es que me han dicho que este fondo es mejor que el otro porque este tiene 1.600 empresas y el otro tiene 1.800. Hombre, a ver, no hay ya diferencia en términos de eficiencia de diversificación entre 1.600 y 1.800, eran dos índices mundiales, ¿no? Hablamos de descorrelación, buscar elementos también de factores, cosas un poquito, a ver, más sofisticadas, entre comillas, pero que no son difíciles. Y que se pueden y que pueden mejorar el rendimiento de una cartera, sobre todo en base a lo que tú hablabas, a los objetivos de cada uno, el horizonte temporal, la personalidad, todo eso se puede diseñar, ¿no? Y ahí hay evidentemente mucho, mucho debate que estuvimos el otro día charlando. Yo estoy también de acuerdo con que la gestión o inversión pasiva, pasiva, pasiva no existe como tal, ¿no? Siempre
No,
estás
no
tomando
existe.
no invertir. Es una decisión activa, o sea, no estás
Totalmente.
invirtiendo implícitamente a una tasa de retorno anual del menos 2, 3% en el mejor de los casos, que sería la inflación.
La
Pero
inflación,
bueno, sí,
exacto.
todo el mundo yo creo que en el argot se entiende, ¿no? Esa manera de invertir muy diversificado, de bajo coste, en determinadas economías o sectores, etcétera, que te dan ese punto. Yo también me gusta mucho el gestor boutique. Hay gestores boutique malos y gestores boutique buenos. Pero el gestor boutique, que es normalmente un gestor más chico, ¿no? Que no gestiona como las grandes entidades, tiene otros incentivos, ¿no? Tiene el incentivo de momento de ganarse esa reputación de gran gestor y cuida bien lo que hace. Normalmente invierte su propio capital dentro de su propio fondo.
Exacto.
Tiene un contacto con los partícipes más cercanos, que a veces que el gestor de una gran entidad o lo que sea, oye, sin desmerecer a nadie, ¿no? Vamos a ser políticamente correctos. Pero a mí sí que me gusta ese gestor boutique porque cuando tú notas que hay un tipo que tiene una buena estructura de ideas, que además cuida bien lo que hace y que sus intereses están puestos contigo, están alineados porque tiene su dinero, vuelvo a lo que tú decías. Si en el futuro él ha conseguido un 8% de rentabilidad, un 7% y el mercado un 10%, a ver, desde un punto de riguroso, pues no ha sido eficiente, ¿no? Y se le podría criticar. Pero yo al final, como partícipe, pues creo, me siento agradecido, pues porque por el camino he tenido, pues, primero el potencial de haber ganado más, que nunca se sabe, lo podría haber hecho mejor. Segundo, esa cercanía, esa explicación. Estamos hablando de muchos gestores boutique que los llamas al móvil, tienes el WhatsApp o tienes un contacto directo por email y te responde él, no un equipo de analistas o de comerciales, ¿no? De ese site. Entonces, no sé, a mí eso me gusta, ¿no? Ese tema también.
Fíjate que el problema del fondo de inversión, y eso lo veremos, es que es su política. Es decir, siempre tienes que estar invertido, siempre tienes que estar largo. Y dices, ostras, espérate, que es que a lo mejor no me interesa. O sea, cuidado que en ese sentido el fondo de inversión decimos, es bueno, sí, pero en momentos alcistas, pero en momentos bajistas, cuidado que tengo que estar ahí. Y oye, y prefiero un fondo cerrado que en un fondo abierto, porque si hay un fondo abierto y me entra, no sé, 40 millones de suscripciones tengo que comprar aunque esté el mercado cayendo. O sea, que también eso es muy ingrato, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas hace que si conocemos los instrumentos, tengamos más capacidad para poder invertir. Y luego la fiscalidad, ¿no? No nos olvidemos de la fiscalidad. ¿no? Y hay que entender que un ETF no es lo mismo que un fondo de inversión. O sea, bueno, pues todas esas cosas yo creo que las vamos a ir comentando, ¿no? En el curso, y que
Eso
creo que es
es.
interesante que la gente tenga esos conocimientos.
Quería cerrar el encuentro de hoy con esa pequeña cuña de publicidad, ¿no? Que es el curso que vamos a realizar la semana que viene, lunes, martes y miércoles, curso concentrado en 3 días, hora y media, 2 horas de sesión cada uno, o sea, es decir, en 5 o 6 horas. La idea es que abarquemos lo principal de la inversión con fondos y ETFs. Desde un punto de vista teórico, tenemos que tocar eso, ¿no? Evidentemente, pero que también sea práctico, que aprendamos a cómo poder usar screener para encontrar ideas,
Exacto.
para leer y interpretar algunas métricas que son importantes en estos vehículos y cómo podríamos construir pues algunas estrategias y tal, ¿no? Y luego si los alumnos tienen inquietud, pues ayudarles, ¿no? A ver si ellos tienen pensamiento, ¿no? De invertir en alguna tipología, lo que sea, cómo podríamos encontrar soluciones para en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que va a ser práctico, va a ser corto y concreto, que eso también me gusta mucho de los
Sí.
cursos, que no se va a extender durante 6 meses, va a ser 3 días. Lo grabaremos, lo pondremos luego en el campus para que lo puedan revisar siempre que quieran. Y yo creo que, bueno, va a estar bien, ¿no? Y allí estaremos dándole caña. Y si salen temas adyacentes de debate y de reflexión y tal, pues los trataremos sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues poco más, Samuel. Otra semanita más. El viernes nos vemos en Madrid.
Vamos a por la semana y que no nos dé, y que no nos depare cosas raras, que no estén, iba a decir el cisne negro, pero bueno, ya el cisne negro, ha habido muchos cisnes negros, pero al menos que nos quedemos como estamos, ¿no?
Pero eso,
Al
que
menos
nos
que nos quedemos como
quedemos,
estamos.
estamos ya en una edad que con que nos quedemos como estamos, ya, yo ya me conformo. No quiero
Más
más
que
novedades.
suficiente.
Espero que sí. Bueno, Samuel, buena semana y
Pues
buena
venga,
semana a
hasta la
todos.
semana que
Muchas
viene.
gracias a
Chao,
todos.
hasta
Chao,
luego.
chao.
Adiós.